Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos un miércoles más en la hora de ASAT. Si queréis comunicarnos con nosotros, el teléfono de la emisora es el 916933892. Os animamos a que participéis. Tenemos también un email donde podéis contarnos lo que queráis, en la hora de ASAT, @gmail.com. Y bueno, pues nada, empezamos un poco contándoos lo que vamos a hacer esta tarde. Estamos hoy bastante gente. Primero vamos a empezar con momentos mentales con Felisuco. Hola, Felisuco.
Buenas tardes.
Luego deportes con nuestro fantástico Eloy y Raúl Molina. Luego estamos con momentos musicales. Más tarde con educación, conmigo. Luego efemérides e historia con Gustavo. Hola, Gustavo.
Hola, Radio Yetes.
Y luego, no lo veo. Ah, otra vez música. Es que me lo podíais poner un poco así, ¿sabes? Que tengo que ir mirando, con lo mal que se me dan las matemáticas.
La redacción no funciona.
Bueno, luego, después sucede en ASAT. Luego actual, sucede en ASAT, ¿con quién?
Con
Raúl Molina también. Luego actualidad, que ¿con quién va a ser? ¿Con Raúl?
Ignacio.
Con Ignacio. Perdonad, pero los nombres se me dan fatal. Y los que no he nombrado, que se presenten ellos mismos. A Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Yo, si me queréis quedar un papel pronto, yo quiero participar en la radio.
Sí, sí, no te preocupes, que vas a participar. Estamos encantados de que estés aquí. Luego también David.
¿También?
Otro David. Nuria.
Patricia,
hola, ¿qué tal? Y a ti te he nombrado, Beatriz.
Hola, ¿qué tal?
Y Raúl, que es ahí nuestra nueva incorporación a los mandos.
Y buenas tardes.
Y bueno, empezamos ya entonces. Ah, bueno, que queríamos informaros que ya tenemos muchos amigos en Facebook, más de 120 y tantos, o sea que os animamos a que participéis. Y nada, empezamos ya con el programa. Y vamos a empezar con momentos mentales con Felisuco. Cuando quieras, Felisuco.
Minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Y lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta.
Hola, buenas tardes, querido oyente. Pues aquí, como otra vez más, estamos aquí el último miércoles ya, ¿no? Para luego descansar el siguiente. Y volveros a tener otra vez al siguiente. Y era el trato que iba a tratar yo es las personas con esquizofrenia experimentan una distorsión dramática en sus pensamientos y sentimientos. Pueden comenzar al final de la adolescencia o personas mayores. En muchas ocasiones se produce aislamiento y retraimiento en el contacto social. Esto aparece mucho en casi todas las enfermedades mentales. Y luego el tipo de esquizofrenia puede variar en el tiempo de una persona o un sujeto mismo en el tiempo. Y una cosa que me quedó un poco dudoso fue de la semana pasada. Los sentidos me parece son positivos y negativos de la esquizofrenia. ¿Esto cómo podéis decírmelo?
Los síntomas
positivos y negativos.
derogar, hablamos el otro día de los temas positivos, son aquellos que se añaden a, vamos, que tiene la persona como nuevo, que evita la enfermedad, y los negativos son cosas que antes tenías y que ahora no tienes.
Sí, es lo que ha explicado Bea, pero por ejemplo, un síntoma, para que lo veáis más claro, un síntoma positivo será, por ejemplo, los delirios, las alucinaciones o las alteraciones del lenguaje y del pensamiento que no están, ¿vale? O sea, que no están de cuando no tienes la enfermedad. Y un síntoma negativo muy, muy obvio, lo que tú has comentado, del retraimiento social.
Sí, el retraimiento social, ¿no? Sí, el abandonarse a uno mismo también, ¿no?
Descuido la y poco la higiene, las relaciones sociales. Un poco por ahí va.
Negativo es todo. Lo que hacía la persona antes, pues resta negativo y positivo.
Claro, eso.
Claro.
Muy bien, bueno, pues ya lo tengo un poco más claro esto. Y lo bueno, lo que he dicho, el tipo de la persona, la esquizofrenia en la persona puede variar en el tiempo. Por ejemplo, con la cuestión de las medicinas y las consultas psicológicas, sobre todo hace mucho las consultas psicológicas, que eso a la persona se queda más hincha de satisfacción, de saber que alguien te está escuchando y que le estás contando una cosa para ti negativa, claro. Pues yo lo veo mucho en eso. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que, o sea, lo que has dicho tú de que hay varios tipos de esquizofrenia es cierto, están diagnosticados como tal. Lo único que con el paso del tiempo no es tanto como que la esquizofrenia pase de un tipo a otro, sino que a veces los diagnósticos no están claros, entonces hasta que la enfermedad no se manifiesta no se puede diagnosticar exactamente el tipo que es. En algunos pacientes sí que es cierto que puede variar, pero igual, por ejemplo, en gente más mayor se queda una esquizofrenia más residual con síntomas predominantemente negativos, puesto que los positivos con la medicación se aminoran, pero sin embargo, por ejemplo, la depresión aumenta, es decir, en pacientes más
ancianos, más como
exacto, mayoría. Sí, porque digamos que es como el subtipo de esquizofrenia que puede predominar en una fase más avanzada de la enfermedad es la que se llama residual, en la que ya no hay delirios, alucinaciones, pero sí que hay otro tipo de sintomatología, que es a los medicamentos pues igual no son tan efectivos como los otros.
Sí, sí. Bueno, pues esto es lo que hay.
Yo quería preguntaros que causa también la esquizofrenia anhedonia.
Podría ser.
Es que lo escuché el otro día, así como síntomas parecidos a la depresión también.
¿Ves que la anhedonia es un síntoma diagnóstico de la depresión?
Pero también se lo usa la esquizofrenia en algunos casos. Pero eso es por motivos de la medicación, de que a lo mejor.
Yo creo que ambas.
Podría ser.
Principio, tanto la fase residual, como decía Nuria, conlleva eso, depresión y los síntomas asociados, como podría ser anhedonia, y la medicación también puede ser que coarte un poco, pues eso.
Porque de alguna manera hace que como que no haya haya desconexión dentro de alguna parte del cerebro, ¿no? La medicación.
A nivel neurológico, claro, quita los síntomas positivos, pero también ataca una zona que quizás entre dentro de las emociones, etc. Anhedonia es la incapacidad de sentir placer. Por nada.
O sea, la anhedonia sí que es un síntoma diagnóstico de depresión junto con la tristeza, el estado de ánimo bajo. Sin embargo, no sería diagnóstico de esquizofrenia, como pueden ser delirios, alucinaciones, problemas de lenguaje, de pensamiento, pero sí que puede aparecer.
Sí, bueno, y resaltar lo que decía Félix, eso, que lo primero que hacen cuando entra un caso en un hospital o en un psiquiátrico, quizás de una persona que haya tenido un brote o algo psicótico, lo primero que hacen es la medicación para quitar los síntomas positivos. Pero vamos, yo creo que es básica la atención.
Claro.
La psicoterapia. Exacto.
Claro, que ahí es sobre todo es como una persona se ve que va mejorando.
Sí, tú has hablado de la satisfacción, también pues es un apoyo, se puede ver qué áreas familiares, etcétera, pueden estar afectadas, o incluso hacer consciente de la enfermedad de la persona, que muchas veces no hay conciencia de enfermedad, no asumes
sí,
que
eso,
tienes enfermedad.
Sí, es decir, también que hay personas que a lo mejor están teniendo una enfermedad. Y el tío está tan feliz con ella.
Sí, sí, la niegas.
Conozco a una persona, un vecino, que está con, no sé qué es lo que tendrá, pero está con el coche que está cada dos por tres arrancándole y encendiéndole, y arrancándole y encendiéndole, metiéndolo en el garaje y sacándolo. Y digo yo, eso no está bien, aquí hay algo que no funciona. Y es el hombre por el excesivo preocupación del coche, digo yo,
Pues sí.
O una manía también.
Sí.
Sí, lo que pasa es que las manías al final se pueden convertir en una obsesión.
Una obsesión,
entonces,
sí.
Entonces, eso sería más preocupante.
Claro.
Yo creo que aparte también lo que habéis dicho de reforzar lo que es todo lo psicológico, ¿no? Para que la persona esté mejor, también reforzar todo lo social, ¿no? Que es un poco lo que podemos hacer en la asociación, ¿no? Para facilitar el apoyo, ¿no? Que tengan desde los padres también, la familia, sobre todo que también conozcáis gente, ¿no? Vosotros.
Sí, sobre todo el conocer gente y saber, y saber que no está solo, que no eres tú el único. Eso también es muy...
Sí, el compartir
muy
tu experiencia con los demás, claro. También te hace más llevadero,
¿no? Sí, y además es importante porque, no sé, te sientes como estando con personas que tienen una enfermedad parecida a la tuya, pues te sientes más cercano y de alguna manera te sientes más comprendido, porque ese es el principal problema, que gente que no padezca enfermedad mental, es difícil ponerse en el lugar de una persona que la padece. A veces no te entienden, aunque quieren, o sea,
sí.
Que no es que no quieran, pero...
Es que no saben.
Ahí está.
Que no saben, ese es el problema, sí, que no saben.
Yo creo que la sociedad, veo yo una falta de comprensión total, o sea... Vamos, que no es que yo meta el dedo en la llaga ni quiera profundizar en el tema, pero solo comentaros lo que...
Sí, no, sí, que... no, lleva razón en eso, porque muchas veces también es una enfermedad mental, los chicos estos que tiene síndrome de Down. Síndrome de Down. Entonces, para eso, a lo mejor la gente pues lo acepta mejor y todo. Pero sin embargo va otra persona en una camioneta o está en un sitio y dice, tiene esquizofrenia, y para mí yo creo que obran distintamente que
sí.
La anterior.
Sí, señor Félix, sí.
Eso es por lo que tú dices, Félix, yo creo, por la falta de información. Pero síndrome de Down, al fin y al cabo, bueno, antes no sería así, pero hay muchísima información, se ve el día a día, hay campañas televisivas. Esquizofrenia yo no veo nada más que noticias... Feas,
noticias feas, que cogen
una familia tampoco la vas a pedir que sepa de esquizofrenia, porque quizás lo saben en algunos ámbitos. Entonces yo creo que es muy importante informar a la familia y lo que decía, vea, red social y apoyo.
El problema es que estamos en una sociedad donde se etiquetaba muy fácilmente y se comprende muy, muy delegalmente. Es difícil llegar a sentir lo que siente, la empatía, pero... Si lo dejaran explicar y se favoreciera todo, no solo la enfermedad mental, sino muchas enfermedades, se comprendería mucho mejor y habría mucho más respeto. Lo que pasa es que es eso, que estamos en la sociedad de las etiquetas y mucha culpa la tiene la televisión, los programas que hay y todo el cotillo del corazón rosa.
Señor David, y una sociedad como de consumista de...
Sí, bueno... Pero bueno, que sean consumistas, vale, mucha gente te perjudican a ti, pero que ya se metan con una enfermedad que tienes tú, pues ya es mucho más duro. Sí, también seas consumista, eso no se deja consumista, pero bueno. Que es, en el fondo te entiendo, porque quiere decir que el corazón rosa es consumista y es lo que vende, y entonces...
Hay demanda por eso.
Es el problema.
Bueno, pues señores... Aquí hemos terminado, unos momentos, ¿no?
Pues muy bien, muchas gracias. Y vamos a entonces seguir con los deportes, con Eloy y Raúl Molina.
Pues yo antes de pasarle la palabra...
Buenas tardes, compañero.
Yo antes de pasarle la palabra a mi gran compañero, que espero que ya...
Pero te veo poco explosionado con lo que tenemos. Te veo con poco.
Ya, no, pero es que estoy calibrando las fuerzas.
Te veo con poco. No te veo emoción.
Que te recuperes pronto del ojo.
Gracias, gracias. Pero yo me refiero a otra cosa más importante que tenemos entre manos. Y entre piernas. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntame lo que te ibas a decir.
Porque este fin de semana tenemos en Jerez el Gran Premio de España de motociclismo.
A tope, ¿no? A tope, ¿no? Que tenemos increíble explosión, ¿no? Increíble explosión de emociones.
No me voy a perder.
Es una ciudad tan esperada por todos nosotros, ¿no? Increíble, ¿no?
¿Qué va a pasar? Que yo también este año me lo voy a perder, pero bueno. Me alegro mucho por ti, Raúl.
¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Hacemos una porrita o cómo?
Yo espero que gane Lorenzo, Pedrosa.
Bueno. ¿Y Rossi qué decimos de él? ¿Cómo decimos que va a quedar? Va a estar ahí la cosa, Rossi. A lo mejor tenemos que esperar un poquito de recuperación de hombro, ¿no? Un poquito, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Pero a lo mejor nos sorprende, ¿no? Porque el doctor siempre nos sorprende, ¿no?
Es que estando en juego el pilotaje de Valentino, nunca puedes arriesgar nada.
Claro, porque es un fenómeno, ¿no? En toda palabra, ¿no?
Es el piloto más grande de la historia.
Claro, ahí está. Pues 9 títulos ahí a tope, ¿no? ¿Sabes? O sea, nadie se los quita ya, o sea. Es un fenómeno, pero bueno, también está ahí Lorenzo, que está atacando fuerte.
Sí.
Y bueno, y Stoner, no olvidemos. ¿Y cómo van las ondas? ¿Cómo van? Increíble, ¿no? Está la cosa muy buena. Así que bueno, empezamos este fin de semana y ya contaremos lo que pasa. Pero nos hemos saltado algo. ¿Qué ha pasado el fin de semana pasado?
Que ganó Sebastián Vettel.
Ahí está.
El campeón del mundo, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.
¿Y Alonso qué pasó? ¿Qué pasó con Alonso?
Cuarto.
Bueno, no estuvo mal después de lo que pasó en la salida.
Fue increíble cuando me levanté a las 8 de la mañana, que puse el despertador y puse la sexta en mi televisión y casi lloro de alegría. Fue increíble, no, en serio, fue... Yo quería decir otra cosa.
Dítela.
Es que me levanté a las 3 de la mañana para ver el rally de Portugal.
Que ya es un triunfo, pero vamos, fue recompensado, ¿no? A tope, ¿no?
Casi lloro de alegría.
Vamos, ya no tienes que mear, porque tanto llorar, ¿no? Ya, tanto que... Y a tope, ¿no? Cuéntanos un poco, así, un poco más detalle del rally y demás. ¿Qué
pues
pasó?
Pues mire, señorito Raúl.
Ahí está. No, no te preocupes, está llorando. Ustedes no lo ven, pero está llorando. No te preocupes, venga. Ya sé que es duro y... No, cuéntanos.
Yo, Raúl, me llamó la atención que ponía en el periódico y luego lo dijeron en Nitro, que Loeb se había enfadado con Mikko Hirvonen porque levantó polvo y eso perjudicó a Loeb, perdió un poquito de tiempo y el rally se lo llevó Sebastián Oller con su Citroën.
Curiosa la cosa, ¿no? Curiosa.
Sí.
Bastante curiosa, vamos. O sea, por levantar el polvo, ¿qué pasa? ¿Que el rally ahora no por tierra o qué?
Pues será que lo he... No sé.
Bueno, no sé, ahí queda la cosa, ¿no? Ahí queda. Bueno, y... Bueno, yo creo que tú también, quiero mandar aquí desde aquí un saludo a Cúbica.
Sí.
¿No? Que sí. Bueno, está ahí todavía recuperándose y bueno, que pronto vuelva porque necesitamos espectáculo, ¿no? Porque él también da bastante espectáculo, ¿no?
Es un buen piloto, buen chico Kubica, sí.
Sí, 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 bueno, esperemos.
Robert Kubica, con su Toyota, ¿no?
Sí, sí. ¿Y la próxima cita de Fórmula 1 cuándo la tenemos? ¿Sabes?
Sí, es el domingo 10 de abril. Espero que lo den, que sea en directo a las 10 de la mañana en la sexta.
Ah, ya no tienes que
levantar. Gran Premio de Malasia.
Ah, ya no tienes que levantar para nada, ¿sabes? A ver, aquí la compañera, ¿nos quiere comentar algo?
Yo quería comentar únicamente que, si sabéis, Álvaro Bautista, que le han puesto un hierro en el fémur, y también Ángel Nieto, que se ha retirado definitivamente de todo. Lo he visto en el telediario, que me gusta mucho verlo.
Nada más. Muy buena la aportación de la compañera, ¿eh? Muy buena, vean, muy buena, que se me escapaba el detalle. Algo sabía, pero no lo sabía del todo, sí, que lo han operado, ¿no? Ahí la cosa va bien, ¿no? Por lo que parece, y bueno, sí. ¿No? También le damos ánimo desde aquí, ¿no? Porque,
por
bueno,
supuesto,
también...
ojalá Bautista pudiera llegar a Le Mans, entre Le Mans y Montmeló.
Bueno, esperemos, ¿sabes? Esas cosas tienen que recuperar y bueno, ahí estamos, ¿no? Pero bueno, casi se nos escapa la noticia, pero mira.
Gracias, Beatriz.
Me ha recordado a la compañera, ¿sabes? Muy buena, muy buena. Y bueno, hablando un poquito de todo, ¿tenemos algo más por ahí que nos puedes contar?
Sí,
tú,
tengo
aportar.
Una, tengo algo. Tengo aquí la chuleta.
A ver, sácate el chuletón que tenemos hambre.
Baloncesto.
El CAI Voleibol Teruel ganó la Copa del Rey.
Toma ya. ¿Lo viste?
Lo vi en Teledeporte el domingo por la mañana.
¿Y qué tal? A tope, ¿no? El tío.
Pues hombre, no
suelo... Tienes el sillón como el de Homer Simpson, ¿no? Con el culo marcado.
No suelo ver mucho voleibol porque no es que ponga mucho en Teledeporte, pero cuando lo ponen hay que aprovechar.
Bueno, da igual, ¿no? Está bien la cosa, ¿no? Sí. ¿Y algo más tenemos por ahí? ¿Tenis? ¿Tenemos alguna noticia?
Sí. Que ahora se está disputando en Miami.
Hoy se juega en los cuartos de final.
De tenis.
En Miami y el Masters
Series. En Teledeporte.
Sí. Lo voy a ver cuando llegue a casa.
Tú solo tienes el canal fijo de Teledeporte, ¿no? Bueno, y
gracias,
bueno,
Raúl.
Y Contador, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué,
Contador que ganó la Vuelta a Cataluña?
La leche.
Que ganó otra carrera.
A pesar de las noticias que se están diciendo, a ver, si quieres lo cuentas tú, lo cuento yo.
Cuéntalo,
no,
tú, nervioso, te dejo.
Lo cuento yo.
Sí.
Vale. A ver si me equivoco, corrígeme. Posible de que dudan de que la posible dopaje que salió se van a repetir porque dicen que es mentira lo que salió, algo así. ¿Me puede rectificar?
La Federación Española le absolvió, pero la UCI
ahí está.
Quiere, no sé qué es lo que quiere.
Sí, porque desconfían, ¿no? O algo así, dicen sí. Que no es verdad y que hacen mal las cosas y quieren volver a repetir las pruebas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí le
lo
tienes.
Del TAS.
Sí, pero ahí le tienes, ¿sabes? Él no se viene abajo. Él es, vamos.
Es fuerte el chico.
¿Y lo atletismo? ¿Qué os parece?
¿Atletismo tienes algo por ahí revisado? ¿Teledeporte no salió el otro día?
¿Te he pillado? No me lo creo.
¿Eh? Imposible, no. Claro, va, claro, como claro. Se está limpiando las lágrimas, suelta de limpiarte.
Y atletismo, yo lo que vi fue, pero lo comenté, el europeo en pista de primeros de este mes.
Pero que han suelto al chico que era de Etiopía, que le cogió la Federación Española.
Ah, sí, lo leí ayer en el periódico. Sí, a la vez a vez. Sí. ¿Sí lo han suelto?
Sí, la Federación Española de Atletismo la ha suelto y muchos atletos están en contra de...
Sí, como por ejemplo está en contra, o sea, que sale a su favor Chema Martínez, que el año pasado ganó en el Europeo de Barcelona, ganó la plata en maratón. Fue una de las medallas que conseguimos en ese Europeo. Luego en agosto se disputará el Mundial al aire libre. Alguna medalla espero que caiga, pero va a estar un poco difícil, pero bueno, se va a intentar, por lo menos se va a intentar. O sea. Y que ganó España ayer, 1-3 a Lituania.
Estabas ahí esperando que lo dijese, hombre, te quería dejar ahí para que te estrenases ahí a decirlo. ¿Qué pasó? También lo viste, ¿no?
En el patatal, claro.
Verlo, hombre, eso es, vamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo, qué emoción tuviste? Cuéntamelo, porque yo no lo pude ver. ¿Sabes? Un poquito, resúmeme.
Que ganamos 1-3 a Lituania. Que...
¿Quién metió primero? ¿Quién sacó después?
Primero Xavi, con colaboración en defensa. El segundo lo marcó Ginticas en propia puerta.
Otra defensa.
Sí, y el tercero fue de Silva.
De Mata.
Eso.
De Mata, creo.
Sí, de Mata.
O de Silva. De Silva. Creo que fue, ¿no?
Yo no lo vi.
Yo solo vi por la radio la segunda parte. No,
pero el campo, a pesar de que tiene mucha tierra, se veía muy verde, ¿no? Luego por la noche, ¿o cómo era la historia esa que pasó con él? Con el rollo ese, ¿no? Con un spray así lo pintaron, así a modo correr, ¿o cómo fue? Porque yo... ¿No se veía muy verde o...? En la tele.
Por eso es que dijo el portero de del Real Madrid que la UEFA tenía que esmerarse un poquito y espabilar porque estos campos de patatales no se podían permitir.
Por eso pintarlos hacen muchos campos. Yo en el Calderón no hice mucha bola de Leti, pero...
Hay que dar pego, ¿sabes? Es el consumismo, es lo que hablamos, ¿no?
Es,
esto consume así, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿tenemos alguna cosa más por ahí?
Tenemos, pero la tengo por aquí, la estoy rondando.
¿Estás ahí también con otra lágrima otra vez o no? ¿Te sale?
Baloncesto.
Yo quiero que le cuente dónde estuve el domingo por la mañana. Viendo a...
Os lo dedico a todos. Os lo dedico a todos. Gracias, Beatriz.
Se te olvidaba, ¿eh?
Gracias.
Eso era lo que buscaba.
Eso era.
Pues que gracias a Ana Vega y a sus amigos, pues estuve en Vista Alegre viendo en directo a las EFA Estudiantes. Yo soy madridista, ante todo, pero bueno, cuando te llega esta oportunidad no la puedes desaprovechar.
¿Y qué, cómo fue la cosa?
Ganó 106-89 las EFA Estudiantes acá en Zaragoza.
Madre mía.
Es raro ver a las EFA Estudiantes meter más de 100 puntos, muy raro, se da, no se da muchas veces.
Pero yo sé por qué fue, porque fuiste tú a animarlos.
Claro, cielo, y ya.
Pero fuiste tú. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que te invitaron aquí los compañeros a ir o cómo fue la cosa?
Me invitó unos amigos de Ana Vega.
Ah, joder, qué bueno.
Pero, oye, en el ticket no lo tienes puesto los resultados. ¿Te acuerdas por el ticket? ¿Del resultado o qué?
No, lo tengo aquí.
Bueno, pues es que he visto que miraba el ticket y digo...
Mandamos un beso muy fuerte de aquí a Ana Vega, ¿no? Ya que la
por
recordamos,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, y un aplauso.
Siempre la echamos de menos, ¿no? Y,
sí. Bueno, ¿no? La tenemos que ya... Yo espero llamarla, que no se me olvide el día 11, que es su cumpleaños.
Ah, vale. Gracias por recordárnoslos. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más? ¿Alguna cosita más que queda por ahí por el cerebro? ¿O nos despedimos ya? Porque vamos, estamos ya explosionados. Estamos ya tanta noticia buena, ¿sabes? Esto es increíble. No tenemos nada más. Yo creo que ya hemos
que dicho... yo espero veros en la convivencia, ya que no.
Claro que sí. Ya hemos dicho 24 horas de teledeporte, por lo menos, ¿no? ¿No? ¿O queda algo más? Te veo allí.
Queda indeciso. Por ahí algo. Se está disputando ahora. Sí, que ganó Fran Sled, el ciclista belga, el Criterium Internacional.
¿Es ese que comentamos otra semana, algo así también?
No, esto ha ocurrido el domingo pasado, hace 3 días que lo ganó.
Y un fenómeno, ¿no? También.
Sí.
Un fenómeno, tío.
¡Ah!
Mira, sí, ves como yo sabía. Ya te ha salido la vena.
El Jaca Aragón. Ganó la Copa del Rey del Hockey sobre hielo.
Ahí está. Ahí el tío a tope. Madre mía. Oye, y sin apuntes. Eso de la chuleta es mentira, ¿eh? Eso tú no tienes ningún apunte y tanto lo sabes. Ya está, no pone nada más.
¿Sabéis a quién le ganó?
¿A quién?
Al Barcelona, 6-3.
Bueno, yo creo que ya hemos completado la cosa, ¿no? Ya nos podemos despedir de los...
Sí, que hay que dejar a los compañeros.
Sí, eso sí, ¿no? Bueno, yo quería recordar también que, como siempre nosotros nos dedicamos a deportes, recordar también que es muy importante, ¿no?, hacer deporte. Es muy importante para una persona que tiene una enfermedad mental hacer deporte, para todo el mundo también. Pero por una persona con enfermedad mental, claro. ¿No? Eso lo que hemos recordado. ¿Vale, Eloy?
Vale, Raúl.
Muchas gracias, compañero.
Gracias, compañero.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, compañeros. Y ahora unos momentos musicales.
En principio, yo también quería comentar unos cuantos cumpleaños que hay la semana que viene, que uno es del profe de informática y otro de nuestro querido Canon. Deciros también de que no tengo hoy el cumpleaños feliz de Parchís, ¿vale? Tengo alguna canción ahora mismo un poquito más dura, ¿vale? Yo la voy a poner y, bueno, no sé si lo vais a querer escuchar siquiera.
¡Botellón!
No, es algo mucho más chungo y bueno, que hace ya 7 años me sorprende de que solamente se sacara en una cadena y, bueno, espero que no vuelva a ocurrir en ningún sitio del mundo, ¿vale?
Me despierto, tiro de la sábana, najo pa'l lavabo, hay que lavarse la cara. 11 de marzo, este día que me depara, para haber merecido la pena salir de mi cama.
Por fin se hace la luz a los edificios, yo reconozco, es verdad, que perdí mi sano juicio hace tiempo ya. Fui combatiente en Afganistán, también en Bagdad, preso del Corán, soldado de Alá. Implantaremos el horror con terror en cada nación que arrime su hombro al demonio invasor. Bajo el flexo, tuvimos un plan perverso, rezos contra el éxodo masivo en Palestina. No podré ver el sufrimiento en las víctimas. Dentro de poco seremos un monte de ánimas. Ahora es tiempo para hacer algo más. Sincronizar relojes inclinados, dirección la Meca. Mochila al hombro, la mirada bien recta. Sentirán en su piel el dolor de esta guerra. Es por mis hermanos de Mauritania hasta Indonesia. Hoy no será un buen día, llego pegado al trabajo. Mientras bajo de mi casa voy pensando. Es un día triste y no encuentro la armonía. Esperemos que todo quede en premonición fallida. Ya dentro del tren noto el ambiente tenso. Se rompe el silencio con un gran estruendo. Abunda el miedo por mi mente, hoy solo pasa el recuerdo. Mi vida en un segundo se va consumiendo. Si consciente de que me han arrancado la vida. Mi último deseo, Señor, vela por mi familia. Que no sientan en sus carnes esta pesadilla. Algún día nos veremos más allá, en la otra vida. La otra vida, la otra vida, la otra vida, la otra vida. Desperté tras mí de cerca, fe, quizás salga fe. El que nace este trance quiso estremecer mi cráter. Pienso que sería el último aviso antes de retirarme. Agarro el volante, el sonido de sirenas hace que los demás se aparten. Piso el acelerador para llegar cuanto antes. Pero Dios mío, por un instante permanezco petrificado ante tal masacre. Entro en el andén, me encuentro solo perdido en los Andes. Sangre y más sangre, conozco mi papel, pero esto es Babel y yo no sé en qué lengua hablarles. Busco entre cadáveres, un vivo entre mártires. Esto me queda grande, ya no es trabajo, es esperanza. Mientras oigo a alguien quejarse, estaba a punto de apearse y ahora solo intento reanimarle, aunque perderá sus extremidades. Gasto hasta el último aliento, reintento tras reintento. Siento que lo pierdo, desvanezco sin refresco, permanezco intentando ocultar los nervios. Me templo, observo atento al recuento, buscando seres vivos en este río de muertos. Me toca ubicar, cubicar el odio de esta humanidad. 061 es mi unidad, no hay inmunidad. Con sus miradas suplican, ayúdenme a fijar mis ojos en un familiar al que comunicar. Claro, de extremo comunica. 11 de marzo, el día en que me tocó asimilar todo de forma fortuita.
Bueno, vaya papeleta, nos ha montado Al-Qaeda. Luego cállate, hola, ETA o mi imperio mal caerá. Nadie lo espera, lo dicen las encuestas. Demuestra lo que vales hasta que todos me voten. Un nazi que no se note, que de rebote vas en el lote. Solo nos faltaba esto después de lo del chapapote. Voy al trote pa' pillar un hotel, porque saldré de la Moncloa pegando botes. Y no es que reconforte perder el poder porque explote mi decisión con el trío Las Azores. Y ahora devastadores, 11M, el atentado en que perdí las elecciones.
Bueno, pues seguimos ahora con la sección que me corresponde a mí, que es educación, y voy a seguir un poco hablando del mismo tema del miércoles pasado, sobre un poco las cosas que hay que hacer si te sientes discriminado. Más o menos en 6 pasos. El primer paso es identificar exactamente cuál es la actitud, acción o la circunstancia que resulta menos favorable para ti y para otra persona que esté en la misma situación que tú, pero no presente una discapacidad. Por ejemplo, asegúrate de que la razón por la cual a ti se te ocasiona un perjuicio o una desventaja es porque tú tienes o puedes tener una discapacidad, o la presenta un familiar tuyo o alguien que tengas en tu entorno, pero no responde que no responda a ninguna otra razón objetiva. Por ejemplo, si la empresa en la que trabajas no te promociona, porque tienes en tu familia o en entorno una persona con discapacidad, te está discriminando. El segundo paso es informarte sobre las leyes y las normas que se podrían estar incumpliendo en el plano estatal, autonómico o local. Es importante saber que discriminarte porque eres una persona con discapacidad es ilegal en España. O sea, cuando en una misma situación te traten de forma menos favorable que una persona que no tenga discapacidad, te estará discriminando. O sea, por ejemplo, te discrimina quien te niegue incluso la entrada a un restaurante porque tienes una discapacidad intelectual. Te discrimina quien te hace pagar más dinero que a otro consumidor o cliente para entrar en el mismo servicio. Te discrimina quien te exige requisitos que no exigen a otras personas para formar parte de alguna actividad. Y existen leyes especialmente dirigidas a las personas con discapacidad que contienen medidas y obligaciones para garantizar el derecho de igualdad de oportunidades. Estas leyes te proponen en muchos ámbitos de la vida en los que, como persona con discapacidad, puedes necesitar que se cumplan unas medidas concretas para que se respeten tus derechos fundamentales. Los requisitos de accesibilidad suelen estar regulados por normativa autonómica o local, que tendrás que consultar a través de las comunidades autonómicas o los ayuntamientos o otras fuentes de información. Las leyes obligan tanto a las administraciones públicas como a las personas o entidades privadas, y algunas de estas normas o leyes son, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluso el Código Penal, la ley del 13 de abril de integración social de niños válidos, etcétera. Todas estas leyes las podéis encontrar en internet fácilmente. Luego, la tercera cosa que tenéis que hacer es identificar los recursos y usarlos. O sea, comienza por orden jerárquico. Intenta cambiar la situación con la persona que resulte directamente responsable de la misma y tiene capacidad para resolver el conflicto. Es importante que obtengas los datos de contacto de la persona que jerárquicamente puede solucionar el problema. Te ahorrará tener que explicar los hechos a personas que no tienen autoridad suficiente para resolverlo. Puede que, si se trata de una institución, por ejemplo, una universidad o un instituto, exista a tu disposición recursos específicos para reclamar. Y si es así, búscalos. Siempre que puedas, plantea las reclamaciones por escrito, identificando tu nombre y tus datos de contacto, y guarda una copia. Explica con claridad y de forma concisa la razón por la cual le escribes y tu propósito. Pide que te conteste por escrito y guarda siempre toda esta documentación. Si posteriormente tienes que acudir a la vía administrativa o judicial, toda esta información te será muy útil. Luego, localiza los recursos públicos de tramitación de quejas y denuncias de carácter administrativo que puedas utilizar. Este tipo de servicios, además, son gratuitos. Y dependiendo del asunto concreto, el organismo al que podrás acudir puede ser distinto. Infórmate antes de enviar tu queja. Y bueno, algunos de los principales recursos que puedes utilizar son los siguientes: la Oficina Permanente Especializada, el Defensor del Pueblo, por ejemplo, la Junta Arbitral Central de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad por Razón de Discapacidad, etcétera. De todas formas, todas estas cosas, si os metéis en internet y ponéis discriminación, os pueden salir un montón de páginas donde os pueden informar qué hacer si realmente se ha cometido alguna discriminación con cualquier persona. Y bueno, y por hoy nada más. No sé si queréis añadir algo.
Yo quería comentar, ¿cómo lo buscas? ¿En PDF, en DOC o...?
Hombre, la...
¿O viene en el BOE o...?
Sí, sí, bueno, si te metes, por ejemplo, estos datos que yo os he comentado, es una guía para la autodefensa de las personas con discapacidad. Y
te la puedes descargar, ¿no?
Sí, te la puedes descargar perfectamente y se saca en CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Ahí más o menos pues te guía, o sea, es un PDF que lo puedes descargar gratuitamente por internet y te guía de todos los pasos que tienes que hacer a cualquier persona. Pues,
¿Y de qué año sufrido. Es?
Esta es del 2009, pero vamos, está actualizada.
Y en el BOE yo sé que para alguna asignatura he conseguido, pues, en la parte legislativa, si consigues artículos respecto a todo esto.
Sí, es que lo comentaba porque estamos en la era de la información, de que hay mucha información, pero hay que saberla buscar también.
Eso es.
Es muy complicado saber dar con el clavo exacto.
Google, entonces, siempre Google.
Sí, no, pero poner PDF o poner, claro, DOC, sí, sí, o buscar en buscadores de PDF o de DOC.
Sí, y también otra posibilidad pues es ponerte en contacto con alguna asociación, como por ejemplo esta nuestra ASAD, pues también te asesora.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
ASAD.
Isabel la Católica, sin número.
Ah, eso, Isabel la Católica sin número, es que no me sé la dirección.
Ahí está.
También tenemos página web, ¿sabes?
Eso es.
ASAD.org.
Eso es.
También, ahí tenemos todas nuestras cositas, más información completa también.
¿Y los números de teléfono os hace falta?
Fíjate,
pues sí, Félix, sí, pues tienen, sí, dilo, muy mira, bien.
Son 696-428-687-659-927-141.
¿Es una centralita o...?
No, son los dos, es la suma de los valores y te da
a ver, el producto, ¿no? Lo que pasa es que hemos metido todo en el mismo
zumo. Y te sale 1910, ¿no?
1910.
Y tienes por pi y tienes el teléfono.
Bueno,
por si acaso.
Y otro teléfono, por si acaso.
Félix, repítelo bien, por favor.
Venga, 692-230-647. Este no lo había dicho, ¿eh? Ahora, 696-428-687.
¿Y por qué?
Guión.
¿Y por qué tiene?
659-927-141.
¿Y por quién tienen que preguntar?
Pues mira, tiene que preguntar por Ismael, que se la atenderá muy gloriosamente, como se lo merece. Y nada, ¿no? Tiene las puertas abiertas y con nosotros igual también. Tiene las puertas abiertas.
¿Y qué va a decir yo? Ismael, ¿quién es la asociación? Es el que nos pone la música, ¿no?
No, que nos pone la música es Raúl.
Tiene un poco pesado, ¿verdad?
Sí, un poco pesado. Sí.
El Hachamé.
No, ese es un logopeda. Aparte de logopeda, es...
Psicopedagogo.
Y aparte de eso, un buen psicólogo, ¿eh?
Bueno, yo por si no queda claro los números, otra vez de la página web vienen a sap.org y ahí viene todo reflejado. Números
de teléfono y todo.
Cositas que hacemos, vídeos, recomendación del libro, muchas cositas. Muchas cositas vienen.
Sí, allí podréis encontrar toda la información que necesitéis. Así que os animamos a que os metáis. Y bueno, y ahora, ahora estamos con... las efemérides e historia con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo?
Buenas tardes, Rosa. Una vez más, aquí voy a hablar un poquito de todo, de mi crónica historia. Lo saco de un libro bien grande que me regalaron y bueno, estoy encantado con ello porque me viene toda la información y todo lo que yo quiero. Vamos a hablar, por ejemplo, del terremoto de San Francisco. He escogido este tema por los terremotos que ha habido recientemente en Japón, que ha devastado por un mogollón de casas, de hogares, de personas también. Y bueno, pues recordando este día, pues voy a hablar de otro gran terremoto que surgió en San Francisco en el año 1910. lo tengo aquí apuntado. 1906. En 1906 surgió este gran terremoto de San Francisco, que ahora os comento. A las 5 horas se origina un movimiento sísmico que sacude la ciudad. Dura 40 segundos y tiene una magnitud de 8,3 en la escala de Richter. Una segunda sacudida dura 25 segundos. La ciudad se retorcía como una pluma en una tormenta. La destrucción de las construcciones de ladrillo es desoladora. Parecen castillos de arena que se han venido abajo. Poco después del terremoto, en varias partes de la ciudad se elevan columnas de humo. Los cortocircuitos y los conductos de gas dañados han provocado incendios. Los incendios se extienden hasta formar una tormenta de fuego que casi destruye toda la ciudad. Lo que el terremoto deja en pie lo destruye el fuego. Los incendios duran 3 días y medio. 250.000 personas pierden su hogar. Bueno, aquí hasta aquí ya he dicho todo del terremoto. Conocéis, ¿no?, el terremoto de oídas. ¿Y qué? ¿Qué datos tenéis? ¿Tenéis algún dato o algo?
Yo algo sabía de que hay una falla de San Francisco, se llama.
Sí, sí.
Que una falla se refiere que es una pequeña grieta,
sí,
debajo del mar, sí, por la zona. Entonces eso cada cierto tiempo se va separando y hay terremotos.
Pero aparte de Japón, ¿estás hablando de San Francisco?
Esto es San Francisco, eso es.
No me entiendo, yo creía que era en Japón, pero...
No, esto fue en 1906.
Sí, es San Francisco. La falla de San Francisco,
justo.
Sí, sí. Y el terremoto, una placa continental choca con otra.
Eso es. Dicen que hay una cada 100 años, pero creo que...
Sí, es el mayor terremoto de...
Hombre, un 8,3, lo de Japón creo que era un 6, lo máximo.
No, de Japón un 8 y pico.
Ah, eso es lo del riesgo nuclear. Hay mezcla de riesgo nuclear con...
Sí, 8,8.
Yo he oído un 9 y pico.
Que hubo el primero
de Japón, 8,8.
Un
8,8 de Japón.
Pues eso.
Pero
tecnología para que la naturaleza haga pim pam.
Claro. Pero lo de San Francisco fue más catastrófico que el de Japón, ¿no? Supongo. Y el mayor de todos los tiempos, el de San Francisco, porque lo he oído yo cuando era más joven y algo me acuerdo que era de eso, seguramente.
¿Pasó de Japón o no sabemos?
Bueno, hasta dónde llegará. Claro. Y tuvo una radiación, ¿no? Por todo el Pacífico y costas de América, me parece a mí, ¿no?
Claro, seguramente. Sí. Un posterior tsunami.
Radio de acción, todo el Pacífico. Y bueno, y algo llegó a América.
Perdón, entonces en el San Francisco fue hace 105 años.
Sí, en el 1906 sucedió, sí.
Y el de Japón ahora, ¿no?
El de Japón hace unas semanas, un par de semanas.
Que había una nave encima de un piso, una tocar.
Sí, sí, sí. Los barcos, el agua que se desborda del mar, pues arrastra botes de los puertos, se rompen con contacto con los puentes, los barcos parecían cáscara de nueces, así, guau, guau, guau. Los coches igual, todo grabado por un móvil de un japonés.
Hay mucho lío.
Sí.
Lo peor ahora, lo que está pasando con la central
nuclear. Eso es lo peor.
Con la central nuclear.
Y luego la central nuclear, que si el tsunami, pues vaya.
Lo peor está, la central.
Está no, muy no mal. Es que en estos sitios están apartados pues los desastres naturales son muy frecuentes.
Y como esto es como dicen por ahí, no pasa nada. Y como no sé si fue el primer ministro de Japón el que bebía agua diciendo que está bien, no pasa nada. Me hizo recordar un poco como al presidente del PP, Manuel Fraga, bañándose en la playa, ¿sí? Y el otro ministro este bebiendo agua de grifo. Se habrían traído de una botella, seguro.
Sí, sí.
Bueno, ya que hemos comentado el terremoto, Francisco, otro apunte que he hecho, que es que sucedió en 1904... ¿no? La disputa de otro tema totalmente distinto, estaba de bélico. En 1904 se disputa la disputa de Marruecos entre España y Francia. Marruecos, históricamente independiente, es objeto de disputa entre varias potencias europeas. Francia y España ponen sus áreas de influencia en el norte de África. En un tratado con España, Francia coloniza todo Marruecos. España obtiene el norte de Marruecos, su costa como una zona de natural interés estratégico a causa de su proximidad geográfica. Debe de renunciar al interior de Marruecos, con las importantes ciudades de Fez y Tánger. Aunque España pierde influencia en sus posesiones del siglo XIX a causa de su debilidad política y económica, el acuerdo colonial del 27 de junio de 1900 limita su área de influencia. Madrid no interviene en los conflictos internacionales suscitados en torno a Marruecos. España, como conclusión, obtiene una pequeña franja en el norte de África, Sáhara, y un país muy pequeño, Guinea Ecuatorial.
¿Qué?
Guinea Ecuatorial.
¿Quién? Pero, perdona, que no me he enterado. ¿Qué pega con Francia y con España?
Sí, que se han disputado Marruecos, entre Francia y España.
¿Conquistar Marruecos?
Para tener Marruecos.
¿Cuándo fue eso?
1904.
Hace ya...
Pues... Sí. Algo más de 100 años.
107
años, ¿no? 107 años, sí. Sí, España solo ha cogido un poquito del norte y lo otro, pues, Asia. ¿No? ¿Qué sí, pasa? Sí.
Nada, que estoy calculando maravillosamente hoy. Decía 127 años.
No, 107.
Sí, eso es. Mejor.
107.
Bueno. Quizás hace 107 años querían quitar el Sáhara.
¿Eh?
Hace 107 años, ¿qué pasa?
Sí, que se querían repartir Marruecos entre Francia y España. Y luego se lo quedó Francia. Pues ya está. Y se le quedó un poquito de arriba, el norte de África, para España, de Marruecos. Bueno, hasta aquí ya todo lo he dicho. El tema ha sido el terremoto y la disputa de Marruecos.
Bueno, pues muchas gracias. Y ahora pasamos con Sucede en Asad.
Bueno, pues nada, como en la sección indica, vamos a contar un poquito lo que sucede en Asad. Y ahora recientemente, pues quería comentar el lunes, pues como bien anunciamos,
representamos nuestra obra de teatro, nuestro grupo de teatro, como tenemos la asociación. Y bueno, fue representada allí en el Centro Ramón Rubial, allí en Fuenlabrada. Bueno, la verdad que fue bastante éxito, porque fue bastante gente a verlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien, más de la gente que pensábamos. Incluso, bueno, nuestra gente también de la asociación también fue bastante gente y nos apoyaron ahí, estuvo bastante bien. Luego también, como ya recordamos en otro programa, también quería recordar la Feria de la Salud, que se hará en Fuenlabrada, se hará el 7, el 8 y el 9 de abril, y ahí también tendremos nosotros pues un stand con nuestra información de lo que hacemos aquí en la asociación y demás. Y el 8, que es el viernes, pues haremos una representación también de nuestro grupo de creación literaria también. Y el 9, pues también hará nuestro grupo de teatro una representación teatral también allí en la Feria de Salud. Y bueno, os invito a todos. Dime, Bea.
En la Feria de Salud.
¿En la qué?
¿Dónde es?
La Feria de la Salud es en Fuenlabrada.
¿Cómo se llama? ¿Ramón Rubiales?
No, la Feria de la Salud es al lado del Ayuntamiento de Fuenlabrada, se pone una carpa y allí se hace pues diferentes asociaciones de Fuenlabrada y algunas de Leganés, como nosotros, se ponen ahí un stand y hay diferentes actividades.
¿Y para ir allá cómo se va? ¿Para ir allá cómo se va?
¿A dónde? ¿A Fuenlabrada?
¿Va gente o habéis ido alguna otra vez?
Sí, Fuenlabrada sí. Central.
Habla para el micrófono.
Fuenlabrada Central. Y según sale de Fuenlabrada, a la derecha.
A la de la Ayuntamiento de Leganés, está al lado de la estación de Fuenlabrada. Es fácil, ya coges el tren y allí en Fuenlabrada Central está al ladito. Y bueno.
Me preguntan, y por favor.
Dime, vea.
Si yo pregunto, salgo de Fuenlabrada Central y pregunto, ¿qué digo?
Pues nada, pues a cualquier persona que veas por allí le dices, oye, perdone, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y esa persona que está al lado, el Ayuntamiento, está al ladito, pues te dice, mira, aquí está.
¿Y dónde está lo de teatro?
Claro, sí.
De teatros.
Sí. Bueno, el teatro es una actividad dentro de la Feria de la Salud, que es nuestro grupo de teatro de la asociación. Entonces, eso será el sábado. Pero no te preocupes, que si no tienes claro, nosotros vamos y ya te informamos mejor, ¿vale, Bea?
Vale.
Vale. Y bueno, también, bueno, os invito a todo el mundo a que veáis la Feria de la Salud, porque bueno, tiene bastantes actividades buenas, importantes, ¿no? Y también hay, además de nuestra asociación, que nos dedicamos a la salud mental, hay diferentes asociaciones que se dedican a otras cosas, ¿no? Otro tipo de enfermedades. Y luego también, pues el domingo, día 10 también, pues también se celebra la Feria de Salud aquí en Leganés. Y también el grupo de teatro nuestro representará también una obra allí, también interesante, y bueno, será muy bien. Y luego también, pues otra actividad que tenemos pendiente y bastante deseada por todos nosotros es la convivencia tan esperada, ¿no? Por todo,
es primera noticia que tengo yo, ¿eh?
Por todos nosotros, pues mira, apúntatelo bien.
¿Y dónde es? ¿En dónde sitio? De toda esta
sí, cosa. Ahora voy a corresponder Gustavo, lo voy a contar a cómo va a ser, dónde y todo. La convivencia, primera convivencia que tenemos del año va a ser el 29, 30 y 1 de abril y el 1 de mayo. Y bueno, esta vez será en el Escorial. Iremos al Escorial y bueno, ahí pues por ahora estamos ahí a ver. Quien se quiera apuntar de la asociación, pues bueno, ya sabe que tiene que hablar con Ismael y ya verlo con él. Y bueno, eso es una cosa que ya estamos todos deseando que llegue, ¿no? Pues la convivencia siempre es una cosa tan buena y tan maravillosa, que es como con muchas cosas de la vida, ¿no? Que hay que vivirlas, ¿no? Para saber lo que es.
Siempre lo pasamos muy bien. Sí, acabamos derrotados porque yo es de las mayores cansadas que tengo los domingos después de combi.
Sí, pero hay una frase que dice que Pablo con gusto no duele, ¿no?
Ahí está.
O sea que eso es así. Fíjate. Y bueno, si alguno de los compañeros quiere comentar algo de nuestra actualidad de ASAD, que se me escape a mí, pues ¿alguien quiere comentar algo que tenemos?
Raúl, toca yo. ¿Qué pasó el fin de semana pasado?
Ah, bueno, sí, esa es una actividad también. Hubo una cosilla, yo por causas no pude ir. Tuvimos una jornada de FEMASAN. FEMASAN es, bueno, es una entidad que se dedica a agrupar a todas las asociaciones de salud mental de la Comunidad de Madrid. Y bueno, hubo ahí unas jornadas. Uno de nuestros grandísimos psicólogos, Adrián, habló allí. Yo, bueno, por circunstancias me lo perdí. Y bueno, pero bueno, seguro que estuvo muy bien y bueno, hay unas cosas interesantes sobre salud mental y que bueno, se envíen
son buenas, y si alguno estuviese allí, si queréis comentar algo, porque yo no puedo, yo puedo decirlo desde fuera, pero de dentro no. Pero bueno, imagino que serían estupendas, porque siempre las jornadas de salud mental y eso y demás, allí están las cosas bien, se organiza bastante bien y siempre hay bastante información, se sacan cosas en concreto y siempre, siempre son importantes.
Yo solo comentar que fue en la Casa Encendida.
Eso, fue en la Casa... allí la Casa Encendida, un buen espacio que hay allí, un buen
sitio. Que todos los años lo suelen hacer, ¿no?
Sí, sí, suele ser todos los años y...
Y Flemasan y Manantial.
Y sí, Manantial colabora también en desarrollar estas jornadas. También llevan a cabo todo esto.
Sí, como podéis comprobar, se están haciendo cosillas y hay que seguir haciendo muchas más.
Sí, sí. Poco a poco y avanzando todo lo que se puede, pero aunque se ha conseguido mucho, pero se puede hacer mucho más. Y ahí estamos. Así que bueno, si alguno quiere comentar algo más de la asociación.
Que puedes hablar de dónde es la convivencia, qué pueblecillo y todas estas cosas.
En el Escorial.
Yo no lo sé.
En el Escorial.
Ah, en el Escorial.
No sabemos aún más información.
El Escorial. Es en el Escorial.
Ahí hay una convivencia, ¿no? Cerquita.
Eso es.
Sí, la vamos a hacer nosotros, la convivencia.
Sí, sí, ¿cómo se llama el sitio este?
Un albergue.
¿Eh?
Un albergue.
Ah, un albergue.
Pero está en San Lorenzo del Escorial.
Está en el Escorial.
En San Lorenzo.
Ay, 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 muy
sí,
bien.
Sí, en el Escorial.
Pues seguramente hay buena visita al Escorial.
Claro.
Es buena acción.
Eso ya como el monasterio de Yuste, ¿no? Que claro. Irá a quien quiera.
No, bueno, pero cuando fuimos a Rasca Fría nos fuimos al monasterio del Paular, ¿no era?
Claro, eso del Paular,
no
yo.
Yuste no ha sonado.
No hubiera entendido. No hubiera entendido.
Tenemos una ruta ahí, chula.
No hubiera entendido que el cepillo se quedó vacío por nuestra parte.
A ver.
El cepillo parece que pilló cacho ahí. Sí, sí, se quedó ahí bien lúcido. Se,
sí, ¿no?
Se le veía el fondo del cepillo, se le veía el fondo, vamos.
No sé si me da tiempo a explicarlo, pero es que fuimos al monasterio del Paular a hacer una visita.
En Rasca Fría.
En Rasca Fría. Que estaba a 5 minutos de la verga donde estábamos nosotros, y es que el monje, aparte de que no se lo oía nada cuando hablaba, luego lo que sí se lo oyó bien claramente fue en plan, cuando ya había terminado la visita, por llamarlo de algún modo, dijo: ahora es el momento en el que ustedes se vacían los bolsillos y llenan los míos. Palabras textuales.
Textuales.
No, te has escapado un detalle, Nuria. Un detalle fue: es, ¿sí? Ustedes pueden dar la voluntad un euro. ¿No?
Eso no me acuerdo exactamente, pero sé que nosotros al final dejamos un euro entre 10.
Ustedes pueden dar la voluntad un euro.
Fue lamentable. Sabes que lo dijo tal cual.
Hemos puesto precio a la voluntad.
Entonces, no me extraña que no hubiese cuadro, pues han caído de lo que...
No, no, sí. Nosotros le llenamos la mano, pero se la llenamos de centimillos.
Sí, yo sí le iba a dar, pero no me dejó. Yo le iba a saludar cuando salimos, no me dejó la gente, tanto que...
Es verdad que quería dar la mano y me darle dinero.
Pero bueno, fue una experiencia...
Sí.
Nos llenó de orgullo y satisfacción, ¿sabes? Yo me subí a un Paular a hacer una foto y casi me... ¿No os acordáis?
Sí.
Me subí ahí a hacer una foto y, ¡ah! Y el otro chillando, ¡no te subas! Pero bueno, estuvo bastante bien.
Lo segundo que se lo escuchó más fuerte, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias Raúl y David, y ya vamos a terminar porque nos queda poquísimo tiempo. Con nuestra famosa frase célebre.
La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia, de Gandhi.
Toma.
Bien.
Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo miércoles.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.